La entrevista en tu onda. Radio Priego 107.0.
Bueno, pues 11:38 de esta mañana de lunes 8 de octubre. Saludamos a nuestro compañero Eloy de Valverde. ¿Qué tal, Eloy?
Bueno,
buenos días.
Pues buenos días, Laura. Aquí estamos ya iniciando semana. Una espléndida mañana. Hoy como en el otoño, así ya como iniciándose.
Como queriendo llegar.
Queriendo llegar, ¿verdad que sí? Un poco de fresco por la mañana.
Pues sí. Y bueno, nosotros comenzamos nuestra semana y está además un poquito más corta. Ya saben que el día 12, el viernes, es festivo. Pero bueno, con muchos contenidos preparados para a lo largo de la semana que vamos a comenzar ya. Pues hablándoles de ese mercadillo rastrillo de segunda mano, artesanía y antigüedades. Tenemos con nosotros esta mañana a Paco Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Paco.
Muy buenas.
Bueno, él es responsable y representante de Mascota de Priego, que como saben, es el colectivo que organiza este rastrillo, Paco, que bueno, ya hemos tenido la oportunidad de ver en qué consiste, ¿no?, en meses anteriores. Después de un pequeño parón durante el verano, retomáis esta actividad, ¿no?
Sí, así es. Empezamos el año pasado con una toma de contacto. Y la verdad es que fue bastante bien, fue una experiencia bastante agradable. Uh-huh. Y ahora en verano pues hicimos un parón, más que nada porque en los meses de verano aquí en Priego no suele haber mucha gente. Todo el mundo, sobre todo los domingos, aprovechan para irse de vacaciones, para irse a la playa o por ahí. Y hemos querido hacer ese parón también para nosotros mismos, refrescar un poco el tema, tener reuniones, ver qué cambios se le podían hacer. Y ahora hemos empezado una nueva temporada con esos cambios hechos. El primero y el más significativo ha sido el cambio de localización, que hemos pasado de la Plaza de San Pedro al llano, allí, en la acera delante del castillo. Incluso podemos llegar a ocupar, si los puestos, el número de puestos lo permite, la Plaza del Llano, que hay delante de la pérgola.
Esa sería un poco la novedad principal de esta nueva etapa, ¿no?
Exactamente, esa es la mayor novedad que tiene. Y luego la segunda novedad que también influye en el rastrillo es el cambio de fecha. Empezamos al principio, el año pasado, unos 4 fines de semana sueltos. Después, cuando retomamos a primeros de año, empezamos con un fin de semana sí, un fin de semana no, el primero y el tercero de cada mes. Y viendo ya un poco por la experiencia que hemos tenido, hemos visto que eso era un poco lioso porque la gente nunca sabía exactamente
qué día había,
¿no? Y después de darle muchas vueltas, al final lo hemos dejado simplemente en el segundo domingo de cada mes.
Y ya habéis tenido una experiencia de nueva en el mes de septiembre, ¿no?
Exactamente, por falta de tiempo no pudimos publicitarlo lo suficiente, pero empezamos ya el 9 de septiembre, que fue una experiencia bastante grata para la poca publicidad que le pudimos dar para esa fecha. La verdad es que hubo bastante movimiento de gente por allí y estuvimos muy contentos. Y ahora, pues, teniendo más tiempo por delante, pues vamos a darle más publicidad y esperemos que venga mucha más gente.
Claro. Hay que decir que este domingo, que sería el que le correspondería al mes de octubre, como se celebra, como saben, la Feria Medieval en esa misma ubicación, pues este mes, Paco, no habrá rastrillo y ya estamos hablando de noviembre, ¿verdad?
De noviembre.
Claro, exactamente. Ahora en octubre, pues, para no liar a la gente, para que no se cree un caos de cambiarlo de sitio por motivo de la Feria Medieval o incluso pasarlo otro fin de semana, hemos decidido directamente cancelarlo y ya esperar al de noviembre, que es el 11 de noviembre.
Será el día 11 de noviembre, el segundo domingo. De cada mes.
Exactamente.
Desde ahí hay programado, Paco, hasta el mes de junio, ¿no?
Claro,
del año 2019.
Exactamente. Nuestra intención es hacerlo por temporada, de septiembre a junio, y dejar verano de descanso. Ya no solo por el mismo que comentaba antes, que en los domingos de verano hay menos gente en Priego, sino también para los mismos vendedores y mismos de la organización. Esas fechas les vienen peor y preferimos dejarlas de descanso para juntarnos, reunirnos, ver cómo podemos cambiar, qué se puede mejorar. Y siempre es bueno tener un descansillo ahí por medio para poder realizar todo eso.
Y en esta nueva temporada, los requisitos para tener ahí un puesto, aquellas personas que quieran, bueno, ofrecer todo aquello que tienen de interés en el rastrillo, ¿siguen la misma tónica que la pasada temporada?
Exactamente, los requisitos son los mismos. Objetos de segunda mano, antigüedades, artesanía, y lo único que pedimos a cambio nosotros por darle el puesto es un donativo de 5 euros que va a ir para...
O sea, que siguen los 5 euros,
exactamente.
Yo recuerdo de anteriormente.
Exactamente, siguen los 5 euros que van van totalmente para la protectora de animales. No hay nada de por medio que los que estamos de la protectora allí trabajando, entre comillas, trabajando, que no nos quedamos parte ni los vendedores, ni grupos de trabajo de vendedores de Priego, que son parte de los que nos están ayudando, que tienen más experiencia, ninguno de ellos se lleva parte, todo el beneficio va íntegro para la asociación.
Y Paco, el año pasado, ¿cuántos puestos aproximadamente participaron, así como de media?
Depende de fin de semana, ¿no? Pero la media estuvo en torno a los 15, 20. Había fines de semana que se dieron muy bien y llegamos a ocupar hasta 30 puestos.
Luego, y ahora los que se ofertan, más o menos esa cifra, ¿no?
Sí, ronda en torno a los 25 o 30 puestos.
Teniendo en cuenta el espacio, ¿no?
Claro, también depende mucho del tamaño de los puestos. Uh-huh. Hay puestos que vienen más, que son más grandes, vienen un máximo de 3x3. A lo mejor si una persona viene con más cantidad, pues necesita dos puestos. Uh-huh. Luego hay otras personas que vienen con un puesto más chiquitito, una simple mesa, que con dejarle un hueco tienen de sobra. Entonces, uh-huh, nosotros de todas maneras siempre decimos que ellos tienen un hueco de 3x3. Pero muchas veces ellos normalmente nos dicen que no les importa ceder parte de ese espacio para poder meter más puestos. Uh-huh. Saben, el fin es por una causa
solidaria
y no les importa ceder esa parte del espacio que no están utilizando para poder meter más puestos y que así la asociación tenga mayor beneficio.
Y hay gente también de fuera. Ahora recuerdo que estuve realizando un programa de La Voz de la Calle, me encontré con un señor de Granada, con otro quizás, no sé si era de Jaén o de, no recuerdo, de Granada, sí, lo sé perfectamente.
Sí, así es, viene gente de Granada, de Córdoba, Lucena, de Jaén, Martos, sí, Almedinilla, Alcalá, viene, la verdad es que ya no solo hay gente de Priego, viene gente de todos lados que se agradece, porque también son personas que van a distintos rastrillos y comparten sus experiencias contigo y te aconsejan muchas veces para mejorar. Dice, pues en el rastrillo tal se suele hacer esto y esto, que hombre, a lo mejor todo no, pero podáis adaptar alguna de esas cosas para beneficio vuestro. Uh-huh. Entre ellos, pues, lo que nos dijeron fue una de las cosas fue dejar una fecha fija para
que la gente ya, pues,
claro, para que no
estuviera perdida.
Exactamente,
¿no?
Y fue una de las cosas, uno de los consejos que yo, cuando me lo dijeron, dije, pues, voy a tenerlo en cuenta más que nada para beneficio nuestro.
Claro. Y Paco, no solamente se venden allí productos, sino si alguien tiene alguna cosa antigua o algo, puede acudir allí, ¿no? Por si alguien de los está interesado, aunque esa no es un poco la idea.
Exactamente.
Principal, ¿no?
Normalmente la gente que suele tener cosas antiguas, si a lo mejor tiene dos o tres cosillas nada más,
pues que se ponga un puesto, ¿no?
Lo que hacen... que es una de las cosas, también es
fácil. Se ponen un puesto, ayudan a mascotas de Priego,
claro,
¿verdad?
Claro, pero por dos o tres cosillas, a lo mejor no les cuenta.
No,
entonces, ellos suelen hacer muchas veces llegar a acuerdos con vendedores que conozcan, uh-huh, llegan a acuerdos con ellos, le dejan allí el objeto para que lo venda, y si lo vende, pues el vendedor se lleva una parte y, uh-huh, luego él se lleva el,
claro,
resto del beneficio.
Todos salen ganando, al final.
Claro, entonces, porque claro, a lo mejor tiene un sillón y un sillón no lo va, claro, no va a pagar 5 euros porque...
Sí, estamos hablando de cosas concretas.
Exactamente. Si tienen muchas cosas, sí. Si tienen muchas cosas, pues directamente ponen un puesto, uh-huh, y ya está.
Paco, si tienes un sillón, te sientas allí en el sillón hasta que llegue el comprador. Bueno, una idea, ¿no?
A ver si tienes suerte. Bueno, Paco, el horario sigue siendo el mismo, ¿no?
Exactamente. El horario sigue siendo de 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Para los que vayan a montar... El horario es de montaje de 8 de la mañana hasta las 10, uh-huh, para que no haya molestia entre los coches descargando y montando con luego ya las personas que vayan a comprar. Uh-huh. Y ya luego, pues, de 2 a 3, más o menos, para desmontar.
Uh-huh. Entiendo que en caso de lluvia, algún domingo se suspendería.
Exactamente,
¿no? ¿O
ya
otra alternativa?
No, en caso de lluvia se suspendería. Ya no ha pasado, uh-huh, en la temporada esta,
sí,
pasada.
Recuerdo.
Estuvimos unos pocos meses sin poder montar el rastrillo porque nos pilló una.
Es verdad, porque fue el periodo de lluvia fuerte, ¿eh?
Sí.
Y luego también tuvimos la mala suerte de que a lo mejor estábamos dos fines de semana que no llovía, otro fin de semana, y justo cuando nos tocaba a nosotros el rastrillo, llovía, y el fin de semana siguiente otra vez sol. Y leche.
Bueno, ahí el factor suerte, vamos a ver si juega.
Pero bueno, a ver, este año esperamos... Bueno,
como es el segundo domingo de cada mes, que llueva, pero eso ya no lo sabemos.
Eso ya...
Ahí no podemos controlarlo. Bueno, Paco, contáis de nuevo con la colaboración del ayuntamiento, ¿no?
Sí, exactamente. Seguimos con la misma colaboración del ayuntamiento, con la cesión del sitio, uh-huh, y con una pequeña partida que está destinada sobre todo todo al tema de al tema publicitario, de cartelería, uh-huh, de, y elementos así concretos. Pero la verdad es que se agradece esa ayuda, ya que en parte es un gasto menos que tendríamos la asociación, claro, a la hora de darle publicidad al evento.
Porque bueno, vamos a hablar ya que estamos un poquito de mascota de Priego. La situación siempre que hablamos pues es complicada. Imagino que sigue siendo así, ¿no?
Sí, la verdad es que este año está siendo de los más complicados que hemos tenido. Es verdad que han salido muchos perros, muchos más perros que otros años. Pero a la misma vez ha habido muchas más recogidas que otros años, tanto de cachorros, sobre todo. Lo que tenemos ahora también es un aumento muy significativo de abandono de perros potencialmente peligrosos, razas PPP, Pitbull, American Stanford.
¿Y eso a qué se debe, Paco? Que ya
no sabemos exactamente qué se puede ver. Nosotros creemos en parte que es culpa nuestra, entre comillas, de que la gente sabe que si lo abandonan, a lo mejor no en el momento, pero llegará un momento en el que los tendremos que recoger, uh-huh, y se despreocupan. Entonces, directamente...
Que existe esa... Que estáis vosotros ahí, ¿no? Que existe esa...
Claro, entonces, nosotros lo que estamos intentando es a ver, llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para hacer campañas de...
De no abandono,
¿no? Claro, no, ya no solo de no abandono, sino también de lucha contra... De concienciación, de lucha contra el abandono para fomentar el chipado de perros. Uh-huh. Al mismo día de hoy hemos tenido... Bueno, hay muchos casos de perros que hemos recogido sin chip, sin nada...
Pero eso no es legal, ¿no? ¿O
deben no, de tener chi? Exactamente, deben de tener chi. Y, claro, darse el caso de tener problemas nosotros porque aparece el dueño, uh-huh, y no querer ir, el dueño decir que no le pone microchi. Y nosotros estamos en la obligación de que no se lo podemos entregar al perro si no lo chipa.
Claro.
Entonces, pues allí hemos tenido muchos problemas en ese estilo. Entonces, y además que luego también es un problema a la hora de verdad familias que a lo mejor por desconocimiento no lo tienen chipado el perro, uh-huh, se les pierde y... Nosotros tenemos el perro, lo hemos publicitado, pero no lo han visto, no han visto la publicación, no suelen utilizar las redes sociales. Y a lo mejor nosotros con el perro, semanas, o incluso...
Y la hasta, familia por otro lado buscándolo.
Hasta, incluso meses, la familia buscándolo por otro lado, hasta que ya algún amigo de la familia o sí, de alguien... alguna manera se entera, ya se pone en contacto con la familia, se pone en contacto con nosotros y ya lo averiguamos. Pero claro, chipando el perro es mucho más fácil, porque tú ya lo recoges, lo primero que hacemos es pasarle el laptop. Uh-huh. Sale ya ahí
los datos, porque el nexo de unión, ¿no?, entre la mascota y el dueño.
Bueno, y el no querer hacerlo, ¿por qué? ¿Tiene algún coste?
Chipar al perro tiene un coste.
Tiene, claro.
Pero no es muy...
Pero no,
muy
no es grande, ¿no?
No lo sé decir exactamente, pero creo que rondaba en torno a los 15 euros como mucho.
Bueno, una cantidad... ¿Vamos?
Claro,
ya, hombre, que sí,
que una cantidad que no es
asumible,
muy...
Asumible.
Exactamente. ¿Vale? Pero bueno, muchas veces, la verdad que por la zona, sobre todo por la zona esta... de Priego y alrededores, no se chipa muchas veces por desconocimiento. Uh-huh. Porque toda la vida nunca se había chipado, nunca había sido obligatorio, y la gente no lo sabe, no lo conoce, entonces lo mantienen así el perro. Otras veces es más bien por tema de... Depende de para el uso que se le vaya a dar al perro, si digamos, son perros... No, algunos perros de caza, sí que es verdad que últimamente se están dando casos de cazadores, la gran mayoría de los cazadores de la zona, que tienen los perros chipados y en unas uh-huh. condiciones que a mí me gustaría tener esas condiciones a mis perros, la verdad. Los tienen en muy buenas condiciones, pero todavía quedan algunos puntos, algunos de los cazadores de aquí de la zona, sí es verdad que son que no tienen chipados los perros, tienen uh-huh. malas condiciones, pero como ya digo, últimamente, la verdad es, por lo menos los casos que yo he conocido, está habiendo más casos favorables de cazadores que los mantienen en buen estado que de lo contrario.
Es que yo creo, Paco, que hay unas leyes en torno al mundo animal, digámoslo así, en donde no se cumplen algunos de los apartados, sí. Y el ciudadano va así como a su aire, a su bola, y luego a la hora también de cumplir las autoridades, pues lo que sea, multas o sanciones. Creo que ahí está la ley, pero yo creo que sí, es una apreciación personal. Tú que estás metido en este mundo lo sabes mejor que
pasa,
yo.
Pasa bastante, porque entramos en el tema de que hasta hace no mucho no eran los perros o los animales, sí no tenían tanto derecho o los mismos derechos que tienen ahora. Entonces, la cultura, sobre todo en las zonas más rurales, los perros eran casi un objeto más de la casa que hacía compañía o se utilizaban para temas de cacería o otros temas de cuidado de ganado, uh-huh. cosas así. Entonces, no tenían esos derechos que tienen ahora. Y en estas zonas, pues todavía hay mucha gente mayor que sigue teniendo esa mentalidad, bueno, mayor y no tan mayor, sigue teniendo esa mentalidad y que cuesta luchar contra eso. No, es muy complicado explicarle a una persona que toda su vida ha pensado que un perro era casi como una silla. Es muy complicado.
Es un ser vivo.
Claro, es muy complicado,
pero
es muy
tiene...
complicado explicarle que ese animal, claro, tiene unos derechos, que hay que cuidarlo, que hay que tenerlo en unas condiciones. Es difícil. Poco a poco se está consiguiendo. Hay muchas zonas de España en las que ya se ha aumentado mucho lo que es la ley de protección animal, la ley de lo que son los derechos de los animales, y se está avanzando bastante. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, lo que son las perreras municipales, no, ya solamente las pueden gestionar empresas que tengan sacrificio cero. Por lo tanto, y empresas con sacrificio cero, a día de hoy, lo único que hay son asociaciones protectoras de animales, por llamarlo empresas de alguna comillas, exactamente. ¿No? Pero son los únicos que no sacrifican,
que garantizan,
que no van a sacrificar al perro. Entonces, eso es una buena medida porque se está evitando que en toda la Comunidad de Madrid que las perreras sacrifiquen. Y la verdad es que ha sido un avance bastante bueno. Poco a poco también se está extendiendo esa medida por otras comunidades. Esperemos que dentro de poco llegue aquí a Andalucía, pero mientras tanto pues tenemos que luchar. Es verdad que en Priego lo hemos conseguido, a base de todos estos años de lucha, se ha conseguido que Priego, que el Ayuntamiento sacase esa normativa de sacrificio cero. Entonces, quieras que no, es un aliciente.
Pero uno de los problemas de la perrera es precisamente esa saturación, ¿no? A la que siempre,
claro,
hace ahí alusión, y que cada vez hay más perros.
Exactamente, pero bueno, nosotros seguimos...
Asumí eso, claro, en la balanza.
No, estamos siempre buscando sitios, alquilando terrenos nuevos para poder meter los perros que van saliendo, sobre todo tema de cachorros, ya que no pueden estar en el mismo sitio que perros adultos por tema de enfermedades, como el aparvo. Y siempre es lo que más nos cuesta. Cuando llegan camadas nuevas, nos quebramos la cabeza más, no para ver dónde los ponemos, para que, claro, tiene que ser un sitio también que sea adecuado para ellos.
Claro.
Pero bueno, hasta a día de hoy vamos, bueno, saliendo al paso.
Vais tirando.
Es una problemática que no cesa. Y además decía Paco, bueno, cada uno tiene su trabajo, su profesión al margen. Y dice, no trabajamos. Hombre, trabajáis, y es que lo que tenéis es una gran dedicación. Porque si no existiera la asociación, hombre... Hay unas leyes,
a un trabajo voluntario.
Involuntario, es un voluntariado, yo creo que encomiable.
Además, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Antes de comprar un perro, pues siempre la adopción es una salida estupenda, ¿no?
Claro.
Hay muchísimos cachorros, claro. Es que hay de todas las clases, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ya es que quiero un perro chiquitito. Pues también hay perros chiquititos,
Hay perros de muchos estilos y que se adaptan a todo tipo de familias. Tenemos desde perros incluso más mayores que ya no tienen tanta actividad. Y viene bien para personas mayores, para personas que a lo mejor no pueden salir tanto, no salgan tanto de su casa, que no puedan andar mucho. Ese tipo de perro viene bien.
Para hacer compañía, ¿no?
Exactamente. Que... Vamos, tenemos todo, hay un montón de tipos de perros cada uno se adapta a un tipo de familia. Nosotros, por eso es uno de los motivos que hacemos una entrevista para adopción antes. Para, dicen, pues, nosotros nos ha gustado este perro. Vamos, vemos a la familia, cuando lo vemos, decimos, mira, pues este perro yo no te lo recomiendo por tal. Te recomiendo, tenemos estos otros que se adaptan mejor a las características de...
Claro, vosotros seguís un poco de guía, ¿no? O sea,
claro.
Servís un poco para decir, bueno, pues este... También dependiendo del espacio que cada uno tenga, porque, en fin...
Claro, exactamente. De todas maneras, nosotros, aunque... Porque la familia muchas veces también puede decir, no, el que no ha gustado ha sido este.
Pues
bueno, ya está, se adopta. Nosotros lo que hacemos primero en esos casos, prácticamente en todos los casos, es dar unos meses de acogida. Unos tres meses... para ver si el perro se adapta, o la familia también se adapta al perro. Entonces, pues, muchas veces nosotros también nos podemos equivocar, y que la familia, si quiere ese perro, se puede adaptar perfectamente.
Claro.
No tiene por qué no hay ningún inconveniente.
Entonces, Paco, ¿y eso tiene, ese proceso tiene algún coste, el proceso de adopción?
Claro, el proceso de adopción tiene un coste que, en verdad, para lo que es, no es un coste muy alto, ya que nosotros lo único que pedimos cambio es un donativo para cubrir los gastos que ha tenido ese perro veterinario, y no todos.
Dependiendo también del tiempo,
claro,
que lleve, ¿no?
Exactamente. Los gastos básicos que se cubren son las vacunas que tenga, el microchip y el castrado del perro.
O sea, cosas que el dueño debería hacer y que ya están hechas.
Exactamente. Lo único que a lo mejor que no tendría que hacer si lo comprase por otro lado, es la castración, pero nosotros es una de las...
Que lo hacéis por
norma, medidas, ¿no? Exactamente, de las medidas que tenemos más que nada para evitar la sobrepoblación de perros. Ahora, damos una perra que no esté castrada, una hembra que no esté castrada, se queda preñada, son más cachorros, la familia no sabe qué hacer con los cachorros y son más perros claro. Para buscar y...
Es como decía Eloy, ¿no? Ese bucle que no...
Ahora la pescadilla que se muerde la cola.
Es como un círculo vicioso, ¿eh?
Pues sí.
Entonces, pues, es una de las medidas que tomamos, pero más que nada por eso, para evitar la cría. Y aparte de eso, pues, son gastos mínimos que cubrimos, que muchas veces, les digo, no lo cubre todo, porque nosotros, aparte de eso, el perro tiene gastos veterinarios de desparasitación interna y externa todos los meses, interna cada 3 meses. Uh-huh. Aparte, pues, muchos perros también van con su... se les pone su collar antipulga, porque tengan, a lo mejor, en vez de estar en la perrera, que es un sitio más esterilizado, dentro, uh-huh, para lo mejor los tienen, están en una acogida que están... que tiene un cercado, un campo.
Sí, que tenga más riego, a lo mejor.
Claro, entonces, pues, también le ponemos el collar para evitar, aparte de la pipeta que se le pone, le ponemos eso para evitar posibles infecciones de parásitos. Entonces, son gastos que a la larga, no, eso nosotros no los cubrimos de ninguna manera. Uh-huh. Pero bueno, entonces nosotros ahí estamos para eso precisamente, para...
Pero es que garantizáis, bueno, que los perros que están allí estén en condiciones...
Claro, los perros están en condiciones tanto sanitarias como, uh-huh, higiénicas. Subimos 2 veces al día a lo que es la perrera a limpiar aquello, a desinfectarlo, a cambiarle el agua. Uh-huh. Lo alimentamos a diario, que es una labor bastante costosa y...
Sí, constante, vamos.
Y constante, exactamente. Nosotros... Hay muchas asociaciones que lo hacen de otra manera, lo hacen, eso ya, claro, también depende de cada asociación y de lo que haya.
De los voluntarios que haya.
De los voluntarios y de la costumbre que tenga esa asociación. Uh-huh. Hay asociaciones que a lo mejor van una vez al día, los tienen mucho rato fuera, uh-huh, pero nosotros, no sé, no desde primera hora preferimos hacerlo así, en 2 veces para que estuviese más relacionado con nosotros. Pero eso ya es cuestión de cada protectora, de cada asociación.
Sí, cada uno tiene su funcionamiento.
Exactamente, yo ni lo nuestro digo que sea mejor, ni que lo suyo sea peor, nada. Pues también depende mucho de las circunstancias.
Paco, quiero que me des tu opinión, es que viene al hilo. Al principio de la entrevista has mencionado que habéis recogido esos perros, algunos potencialmente peligrosos, ¿no?
Sí.
Los pitbull, pues, estos perros, hombre, yo no sé si tú nos puedes dar la respuesta, no todos, me imagino, serán peligrosos, pero hace poco vi una noticia de una agresión a una niña pequeña, bueno, pues el perro que lo tenían en casa. ¿Por qué se produce esto? ¿Tú qué noticias, qué información tienes? Uf. Tampoco hay que alarmar a la gente que vaya a adoptar un perro, ¿eh?
No sé decirte...
¿Tienen los genes? ¿Crees que es una educación de...?
Es verdad que esa raza de perros, uh-huh, son perros de presa. Son perros que, uh-huh, por naturaleza son dedicados a la presa. Entonces, ellos tienen, aparte de que puedan enrabitarse más rápido que otros perros, tienen los músculos de la mandíbula de tal forma que cuando ellos muerden, uh-huh, no sueltan. Entonces, se les quedan como... engarrotados y no sueltan. Entonces, pues son perros que una mordida de ellos es mucho más peligrosa que una mordida de otro.
¿Tenéis vosotros en mascotas ahora mismo?
Sí, tenemos unos pocos. Es verdad que...
Eso te lo he preguntado como al principio.
También es verdad que son perros que por naturaleza depende mucho del ambiente en el que estén. Ajá. Pueden llegar a ser más conflictivos porque son perros que necesitan desfogar mucho, tienen mucha energía. Claro, nosotros estamos teniendo últimamente muchos problemas porque... tenemos que tenerlos prácticamente por separado, en jaulas solas, que no pueden compartirlas, porque con el estrés que hay allí normalmente, tanto perro allí en el refugio...
Están
más alterados y son más susceptibles a atacar. Hace no mucho hemos tenido un caso de 2 perros que parecía que estaban bien, luego estuvimos probando a juntarlos, pues al final, no sé exactamente qué fue, por alguna alteración que hubo por allí, se acabaron peleando y una de ellas, bueno, la que salió peor para esta todavía... ingresar ya está bien, pero sí, la verdad que lo pasamos muy mal.
Hay que tener un cuidado especial, y sí, con esa raza, no por nada, sino porque simplemente con su naturaleza, un mordisco de él no es lo mismo que un mordisco de otra raza, eso es obvio, ¿no?
Que nadie se alarme, que hay perros de varias razas. Claro,
de todas maneras, estos perros también...
y la mayoría son muy simpáticos y muy...
Pero vamos, estos perros también son muy aptos para la adopción y no tiene, y una cosa no tiene... no lleva a la otra. Es verdad que para este tipo de perros hay que tener más, no mano dura, pero hay que tener más conocimiento sobre, sobre el trato a los perros. Él no puede, nunca puede dejar que un perro de estos se te suba las barbas. Claro. Lo que necesita es disciplina y...
Y saber manejarlo y controlarlo.
Claro, entonces por eso es todos los motivos porque también hacemos nosotros las entrevistas. Uh-huh. No, muchas veces hay personas que quieren adoptar este tipo de perros, pero los ves que no tienen espíritu.
Hay que fijarse también en la salud mental del dueño, ¿no?
Exactamente, ¿no? En la salud mental y en la actitud. Si ves que hay gente que no tiene espíritu, que no va a saber ni regañarle siquiera, ni ponerlo firme, pues es una persona que no es apta.
Claro, eso vosotros tenéis que también...
Claro, también es verdad que este tipo de perros es mucho más difícil que salgan adoptados porque necesitan tener la licencia de perros peligrosos. Para eso hay que ver, eso sí que es verdad que cuesta un dinero, hay que pagar un seguro todos los años, hay que pagar unas tasas y no es algo que cualquiera esté dispuesto
a hacer. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más de la actualidad de mascotas. Bueno, y el motivo de la entrevista ya lo saben, ese rastrillo de segunda mano, de artesanía y de antigüedades, que como decimos, este mes, con motivo de la Feria Medieval, no se va a celebrar, pero que ya el 11 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, frente al Castillo de Priego, estará ya, bueno, pues con todos los puestos. No hemos comentado, Paco, por si alguien quiere participar, dónde se tiene que dirigir o cómo lo puede hacer.
Pues a través de los mismos carteles, incluso viene una dirección de correo.
Sí.
En la que a través de esa dirección puedes mandar un correo directamente y...
Si quieres la decimos, es
info@unionanimal.es. Exactamente. Esa es la vía más rápida, ya que de esa me ocupo yo directamente, entonces es una comunicación más directa conmigo. Luego, aparte, también tenemos una página de Facebook que llevaba ya tiempo, pero hace poco la he retomado yo, le he dado un lavado de cara y... A través de esa página de Facebook también se puede contactar sin ningún problema.
Oye, Paco, ¿habéis tenido incorporaciones del voluntariado? ¿O seguís los mismos de siempre?
Seguimos los mismos de siempre.
Menos de las que os gustaría, ¿no?
Sí. Bueno. Es verdad que vamos recibiendo ayuda
puntual
de algunas personas, pero lo que es en el grueso estamos los de siempre.
Bueno, pues desde aquí también aprovechamos, si a alguien le gustan los animales, quiere colaborar.
Colaborar pues, en la medida de su tiempo, de su... Claro. Pero bueno, que echar una mano nunca viene mal.
Claro, nosotros nos adaptamos, nos gusta siempre que las personas nos vengan a echar una mano en cualquier cosa. No tiene por qué ser solo lo que decimos siempre, cada vez que venimos aquí. Que no es solo limpiar allí, quitar las cacas. Hay mucho tipo que pueden ser pasear a los perros, incluso subir arriba para jugar con ellos, que se socialicen.
Que hacen falta muchas manos.
Exactamente.
Y eso es lo importante, ¿no? Que haya gente que quiera colaborar y ya cada uno pues que se vaya repartiendo un poco sus tareas. Pues no sé si se nos queda algo que decir.
No, yo diría que no, pero...
Paco, llevabas tiempo sin venir a la radio, pero hoy te has explayado, ¿eh?
Sí, la verdad
eso
que
es
sí.
Bueno.
Llevamos tiempo sin hablar y, hombre, y siempre nos gusta, pues... Además, aprovechando esta buena noticia, que claro. Es la vuelta del rastrillo, no lo tires, véndelo, el eslogan, ¿no?
Sí, decidimos dejar ese eslogan porque es un eslogan llamativo,
sí, sí.
Lo veis, ¡ay, mira!
No lo tires, pues lo voy a vender. Segundo domingo de cada mes, recuerden, a partir de noviembre, una cita con el rastrillo. Paco, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues seguimos con la voz de la calle, Eloy.
Ya. Estamos al filo de las 12, ¿no?
Al filo del mediodía ya.
Radio Priego en tu onda, 107.0, frecuencia modulada.